útiles los índices macroeconómicos para medir la crisis? Hoy, en La Bolsa y la Vida.
Pero antes el tiempo del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días. Buenos días. Estás en tu salsa, digamos, porque estás en el territorio del agua y espera que vamos a ver si te oigo un poco mejor. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
No, espera, no te... No,
no se oye. ¿Tienes...
Ahora,
ahora,
tienes que
ahora.
Hacer... Es que estos micrófonos estudio de campaña necesitan estar pegadito.
Aquí nos pegamos al micrófono. Venga, muy bien.
Bueno, cuéntame,
pues
¿cómo
sí,
tenemos
estoy,
hoy el día?
Estoy en mi salsa, como
estás
bien
en
dices,
tu salsa.
Rodeado de mucha agua, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues nos hemos levantado hoy en general en la mayor parte de España con los cielos despejados. Vamos a continuar así durante toda la jornada. Eso sí, voy a destacar la nubosidad que irá aumentando por Galicia, por otras zonas del noroeste, ya que se está acercando por el Atlántico un frente, pero no será hasta esta noche, ya de madrugada, cuando deje las primeras lluvias por la comunidad gallega. También destaco a estas horas alguna precipitación todavía débil, residual en la provincia de Barcelona. Está lloviendo en los últimos días por Cataluña. Bien, pues todavía por ahí alguna precipitación a estas horas.
Los últimos días, no, los últimos meses está lloviendo. No para de llover.
Sí, con tendencia, como te digo, a remitir.
Sí.
Quizá lo más significativo hoy sea el repunte de las temperaturas que se va a experimentar en muchas zonas del interior, del sur de la península, también en Baleares. Hoy se va a superar ya la barrera de los 35 uh-huh. grados de máxima, tanto en el sur de Extremadura como al oeste de Andalucía.
Caramba, qué calor.
Y en muchas otras capitales de la península, hoy las máximas van a quedar entre los 25 y los 30 grados, por lo tanto, un día caluroso.
Día caluroso, día ya de verano, que es lo que se acerca. ¿Y mañana vamos a seguir en esa misma línea?
Bueno, en muchos lugares sí, pero el tiempo cambia por el norte de la península. Como te he comentado, llega ese frente, lloverá moderadamente en Galicia, en Asturias, se extenderán los chubascos, aunque algo más débiles, pero probablemente con alguna tormenta a otras zonas del extremo norte. El frente irá nublando los cielos durante toda la jornada en muchas zonas de la mitad norte, llegando esas nubes a la zona oriental, por la tarde algún chubasco disperso en las áreas de montaña, pero como te digo, en el resto, en zonas del sur, en Baleares, el ambiente seguirá siendo soleado, caluroso, las temperaturas incluso por el Mediterráneo mañana subirán un poco más, pero por toda la Atlántica bajarán un poquito.
Bien. Bueno, este fin de semana de inauguración de la Expo de Zaragoza 2008 vamos a hablar mucho del agua en el programa. En la tertulia, por ejemplo, se la vamos a dedicar, la tertulia de hoy se la vamos a dedicar al agua. Pero si te parece, podríamos empezar ahora mismo ya con el agua que está en la atmósfera. Uh-huh. ¿De qué cantidad estaríamos hablando?
Pues como te puedes imaginar, Pepa, se trata de una cantidad enorme, gigantesca, distribuida, eso sí, de manera muy irregular, tanto en espacio como en el tiempo. Y aparte de eso, el agua en la atmósfera está en continua transformación, cambia constantemente de estado, coexisten a menudo las tres fases, sólida, líquida y gaseosa, eso sí, si se dan las condiciones adecuadas de presión y temperatura. Bien, de la cantidad total de agua que contiene la Tierra, apenas una milésima parte se localiza en la atmósfera, a pesar de lo cual esa cantidad se estima que es de unos 12 billones, con B, es decir, millones de millones, de metros cúbicos, o si prefieres, 12.000 billones de litros. Esa sería la cantidad neta de agua que contiene la atmósfera, ya que hay una transferencia continua de agua del aire a los océanos y continentes y viceversa. Eso, como todos sabemos, es lo que se llama el ciclo hidrológico.
Bien. Todas esas cantidades son tan inmensas que no me entran en la cabeza. Cuando veo llover con ganas, siempre me hago la misma pregunta, la pregunta que se hacía antes Juan Morales y que ahora te trasladamos. ¿De dónde sale toda esa agua, no? ¿Y cómo es posible que estuviera flotando ahí arriba en el aire?
Claro, bueno, las gotas, como bien ha dicho Juan, se originan en el interior de las nubes y las nubes, a su vez, están constituidas por gotitas que, debido a su pequeño tamaño, esas sí que se mantienen flotando en el aire. Las gotas de lluvia, que son mayores, antes de caer al suelo, logran mantenerse también ahí arriba gracias a la presencia, lo hemos dicho varias veces, de corrientes de aire que ascienden, ascendencias de aire. Bien, ¿de dónde sale todo ese agua? Es evidente que si las gotitas de nube y las gotas de lluvia constituyeran la mayor parte del agua de la atmósfera, hace bastante tiempo que ésta se habría secado. Sin embargo, las nubes y los diferentes hidrometeoros que contienen, las gotas, los granizos, etcétera, apenas representan el 4% del total del agua de la atmósfera.
Bueno, hay una pregunta obligada entonces, ¿dónde estaría el 96% restante de esa agua presente en la atmósfera?
Bueno, pues ese 96% sería vapor, de agua, un gas que forma parte de la mezcla de gases atmosférica. Al ser un gas es invisible, por lo que la inmensa mayoría del agua que contiene la atmósfera no podemos verla, y su mayor o menor presencia solo nos la delata el valor que tome la humedad relativa normalmente. Bien, a diferencia de lo que pasa con el nitrógeno o el oxígeno, cuyas proporciones se mantienen aproximadamente constantes, con el vapor de agua no pasa eso, sino que es un gas traza que tiene una proporción muy variable. Y esto es fácil de comprobar en el día a día, ¿no? Con los cambios de tiempo. Tan pronto nos llega un aire frío y seco, de muy bajo contenido de humedad, como uno extraordinariamente húmedo, asociado a esas situaciones que mal llamamos de mal tiempo, tan habituales, por ejemplo, en esta primavera.
¿Y qué cantidad de agua en forma de vapor puede llegar a contener el aire que respiramos? Porque al final estamos respirando eso, ¿no?
Efectivamente, el agua es importante por la respiración, por ejemplo. Como te acabo de contar y antes te dije, el agua se reparte de forma muy regular en la atmósfera, de ahí que pueda variar, fíjate, desde apenas un 0,2% hasta casi un 3% de volumen, dependiendo de que estemos en latitudes altas o bajas de la Tierra. Por ejemplo, aquí en Zaragoza, en el Valle del Ebro, si cogiéramos un metro cúbico de aire en uno de esos días fríos y secos del invierno y pesáramos el agua que contiene ese metro cúbico, apenas obtendríamos un gramo. Sin embargo, si hiciéramos ese mismo experimento sobre las cálidas aguas tropicales que hay, por ejemplo, en el mar Caribe, podríamos llegar a pesar hasta 25 gramos de agua. Eso nos da una idea de la extraordinaria capacidad que tiene el aire para contener vapor de agua a medida que va aumentando su temperatura. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en los meses de otoño llueve de forma tan intensa, tan abundante en nuestro querido Mediterráneo.
¿Y qué papel desempeña el agua en la atmósfera?
Bueno, desempeña un papel clave, ¿no?, dadas las sorprendentes propiedades del agua como sustancia. Cuando en nuestras conversaciones cotidianas nos referimos a ella, al agua, implícitamente nos estamos refiriendo al agua líquida. Pero como te acabo de contar, el agua en su fase gaseosa es la que más abunda en la atmósfera. Y ese vapor se concentra en su mayor parte en los primeros 5 kilómetros. Y si todo ese condensara, fíjate que formaría una capita de agua líquida de unos 2,5 centímetros que cubriría toda la Tierra. Bien, pues tanto en la condensación como en la evaporación del agua hay unas transferencias de calor, que llamamos nosotros calor latente, muy importantes entre esas moléculas de agua y el resto de gases. Bien, esos procesos tan comunes en la atmósfera son los responsables de la distribución a escala de todo el planeta, tanto del calor como de las precipitaciones.
¿Qué nos puedes contar del vapor de agua como gas de efecto invernadero?
Efectivamente, esa es otra de las funciones que desempeña el vapor de agua en la atmósfera, ya que es un gas que retiene de forma muy eficaz la radiación infrarroja de onda larga que escapa hacia arriba desde la superficie terrestre, hasta el punto de que dicho poder de absorción supera a escala global al del famoso CO2. Si no hubiera agua en la atmósfera, la temperatura media de la Tierra bajaría a 10 grados centígrados, por lo que estaríamos metidos en medio de una glaciación permanente.
Pero vamos a ver, si tal como dices, el vapor de agua es un gas invernadero poderoso, tan poderoso o más poderoso que el CO2, ¿por qué centramos siempre nuestros esfuerzos en reducir las emisiones de este gas y nadie está hablando del vapor de agua? Nunca oímos a nadie mencionar eso.
Esto además siempre es motivo de controversia, ¿no?, entre la gente que le quita un poco de importancia al tema del CO2. Bueno, esto es así porque a escala planetaria el vapor de agua presente en la atmósfera se mantiene aproximadamente constante, sometido, eso sí, a un proceso continuo de creación-destrucción que forma parte del importantísimo, ya lo he comentado, ciclo hidrológico. Bien, la cantidad de agua que contiene la Tierra se mantiene prácticamente constante desde el Jurásico, hace unos 65 millones de años, momento en el que el supuesto impacto de un meteorito pudo vaporizar y expulsar al espacio una fracción importante del agua primitiva de la Tierra. Bien, el CO2, sin embargo, es un gas cuyas concentraciones en la atmósfera no están estabilizadas, sino que, como todos sabemos y leemos, están aumentando de forma constante como consecuencia de nuestras actividades. Y de no parar de crecer, de no parar de seguir aumentando esa concentración, pues seguirán reforzando el efecto invernadero terrestre, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. Por lo tanto, si controlamos el CO2, de alguna manera tendremos un poco a raya la temperatura del planeta.
José Miguel, dentro de un ratito hablamos del agua, ¿te parece?
Muy bien, Pepa.
Gracias, hasta luego.